jugador del Real Madrid, nada más. Y bueno, segundo, esto, porque Mbappé pertenece al Paris Saint-Germain.
Pero a ti te parecería allí, mal que Florentino llamase al, pero otra, a ti te parecería mal que Florentino llamase al jeque y le dijese 100 y Vinicius. Esto son cantidad de,
bueno,
esto
sí, es, no lo sé,
ciencia ficción, ¿no? Pero que dijese Vinicius y 100 por Mbappé.
Bueno, es que el orden es diferente.
Bueno, pero que esto sí que puede pasar. Al final de temporada puede haber negociaciones como pasa cada verano. Pero que a día de hoy esté diciendo que, vale, se intercambia, en plan, venga, vamos a intercambiar jugadores. Digo, joder, qué poquita falta de respeto tienes tú.
Pero a mí no me parece una falta de respeto. Pero tú estás en el negocio del fútbol, porque al final esto también es un negocio, más allá del deporte, y tienes que jugar con las reglas que se juegan aquí. Entonces, es como decir, faltar el respeto por el hecho de ser criticado por ser futbolista del Real Madrid o pitado. Pero es que van el sueldo, y a mí no me gusta, ¿eh? Yo no pitaría nunca a un futbolista mía de mi equipo en el campo. Pero hay otros que sí lo hacen, y esto va en el sueldo también. O sea, la presión de ser futbolista del Real Madrid va en el sueldo y va en tu carrera. O sea, si eres capaz de superarla... Respeto, ¿eh? No, ya.
En el sueldo.
No, pero es que la falta de respeto es una burla. Una burla sí es una falta de respeto, vaya, pero el hecho
esto,
de.
Esto es nuevo, para la mí. Presión. Que en el sueldo te puedan insultar, te claro, puedan.
Yo no he hablado de insultar.
No, te lo estoy comentando yo, no lo has dicho tú. Pero he dicho que sí que te pueden decir cosas porque lo hagan en el sueldo no. Es como si yo.
Hombre, estás expuesto a la crítica.
O me río de ti porque estás trabajando.
Pero yo no hablo de la burla, no hablo de la falta de respeto. Pero para mí no es una falta de respeto. El asumir la crítica. Cosas.
Tenéis que poneros a discutir justo ahora que tengo que tirar publicidad. Contrata ahora tu seguro de coche en Dopo, ¿eh? Nunca mejor dicho lo del seguro, nos hace falta. Desde 9 euros al mes, con coberturas totalmente personalizadas y con hasta 100 euros de regalo. Recuerda, dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Yo marca. A diario.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
¿Cuántas veces le decías? Hija, te cuento un cuento para dormir. Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Yo
diría que ese gol del Levante se lo demos a Vinicius.
Lo que pasa es que llevamos 3-4 jornadas que el mismo rasero no se utiliza a unos equipos que al Atleti.
Es cierto que Pau Gasol vuelve al Barcelona.
Pensamos lo mismo que ayer, que no hay liga.
A partir del lunes, el Madrid ya es el primer aspirante a ganar la liga, no lo olvidéis.
Esta liga huele a azulgrana, señores. Está claro que el día que nos falte Modric y Kroos, no hay Madrid.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
15 minutes could save you 15% or more.
Oh, that's a cheer we used to do in softball.
What? It's actually Geico.
Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying.
The phrase is from Geico because they help save people money.
Geico? Yeah, they were our team sponsor.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
Os voy a confesar una cosa, los de Línea Directa cada día me sorprenden más y mira que llevo tiempo hablando de todas sus ventajas, pero es que lo último es lo más, porque si ya sabemos que si te cambias a Línea Directa, pagas muchísimo menos por tus seguros de coche, moto u hogar. Ahora, justo en estos momentos que más lo necesitamos, si te vienes te pagan la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte a Línea Directa 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. El problema que tenéis los periodistas es que hacéis de lo excepcional algo normal y queréis comparar a todos los futbolistas jóvenes ya con las grandes estrellas como Haaland y Mbappé, y de eso solo salen unos pocos de vez en cuando.
628-26-90-92.
Buen mensaje, sí señor. Eso va por José Luis, por Jorge, por Isaac y por Iván Killer San Antonio.
Y sobre todo por ti.
No, por Emilio y por mí no, que somos muy mesurados en la crítica y en el adjetivo. ¿A que sí, Emilio?
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Y que no hablamos de béisbol como te gustaría a ti.
Ay.
¿Cómo está? ¿Estamos con series mundiales? ¿Cómo está la temporada? Que estoy muy perdido.
No.
¿Tú de quién eres? ¿En béisbol de quién eres? ¿Con quién vas?
Hombre, yo...
¿Con los padres...?
No. Yo de niño era de los Athletics de Oakland, pero luego cuando descubrí a...
Chaquetero.
A un shortstop. No, cuando descubrí un shortstop.
Hablando de temas serios.
¿Sabes de
béisbol o qué?
De Nueva York, que se llama Derek Jeter.
Sí.
Que ya se retiró. Por cierto, que este Derek Jeter, lo digo como ejemplo, que no ocurre nunca.
Sí.
En su última temporada, hace 4 años, jugó 130 partidos y cada vez que salía al campo, todo el mundo ya sabía que era su última temporada. Jugara donde jugara, las 50.000 personas aplaudían durante un minuto antes de empezar el partido.
Eso te va a pasar a ti cuando anuncies que te jubiles. Sí, en cada tribu que estés te vamos a aplaudir. Nos vamos a levantar y te vamos a aplaudir.
No, Emilio. Pero sí, es fantástico.
En el partidazo ya no lo puedo asegurar, pero aquí, la ¿verdad, Fouto? Pero aquí la tribu...
Emilio, no te jubiles nunca, hombre. No te jubiles nunca,
pues,
Emilio.
Pues eso, sí. No,
bueno, para ir cerrando, hay un sonido que nos dejó ayer la tarde de T4 con Vicente Ortega, Bodo Ilner, que me llamó muy mucho la atención a propósito de la figura de Jürgen Klopp. Esto dijo sobre su compatriota.
Uno de los mejores. Es un chico que puede motivar a su equipo y para este equipo, para este partido en concreto, en Anfield, van a estar calentísimos, seguro. No va a ser fácil.
No, pues no era este exactamente, porque donde hablaba...
Sí, que hablo bien castellano.
Sí, me he quedado ya aquí un poco ahí con lo bien que lo había hecho.
Ojo que hay noticias.
Si encajaría en el Madrid, ¿no?
Era. Si encajaba en el Madrid, si...
Sin faltarle razón en lo que ha dicho.
Si esa personalidad no tan populista, tan mediática, tan comprometida con la clase obrera, ¿no? Poco menos venía a decir, ¿no? Esto si Jürgen reunía el perfil. Porque lo hemos hablado muchas veces, Iván, ¿no?
Él lo que quiere es entrenar al Mallorca, Campos...
O sea, bueno, lo que quiere disfrutar del sol.
Él quiere entrenar al Mallorca.
Cuidado. Aquí no se le ha ganado todavía para que venir. O sea,
efectivamente.
Que tenemos a un entrenador maravilloso.
Tal cual, tal cual.
Y el entrenador que tenemos en el Mallorca es especial y ahora vamos a ir en una buena posición, así que...
Pero hilo un poco este comentario de Bodo Ilner sobre Jürgen Klopp, a propósito también de lo que estamos hablando de Haaland, de Mbappé, de Vinicius, de Hazard y de todos estos futbolistas que están o que pueden estar en el futuro... Porque no solo es valer, sino el hecho de tener esa capacidad para demostrarlo constantemente, ¿no? Por la exigencia que supone. Es a la que aludía San Antonio.
Sí, bueno, yo no sé si Klopp se ha cerrado un poco las puertas de una hipotética llegada en el futuro al Real Madrid después del comentario que hizo sobre Valdebebas o sobre el estadio Alfredo Di Stéfano. Pero a mí me parece un pedazo de entrenador. Y aunque no estén yendo bien las cosas este año, ni la Premier ni la Champions, por lo menos hasta el día de hoy, creo que es un entrenador de proyectos a medio plazo mínimo. O sea,
no, en el Madrid no existe.
Ya, por eso te digo que. Y en el Barça seguramente tampoco, pero yo, si tuviera que apostar por alguien al cual le tengo que dar un poco de tiempo, porque sé que me va a responder, y tener un poco de paciencia, que yo creo que en el fútbol también nos iría bien a veces, yo seguro que apostaría por Klopp. Y además creo que es una tiene un tipo de personalidad, que yo también creo mucho en eso, en las energías, que se adaptaría bastante bien al Camp Nou.
¿Sabes por quién apostaría en el Madrid?
Sí,
por Zidane. No sé si os suena.
Lo que no
es un
sabemos
entrenador
es
que,
si Zidane apuesta igual por Zidane,
lleva la Juve. Es que estamos hablando aquí de Klopp y Zidane el otro día le pegó un meneo de tres pares de narices.
Hombre,
o sea,
tanto,
que, mira, que hablemos de. Mira una cosa, que hablemos de Haaland, de Mbappé y de los mejores, perfecto. Pero si el Real Madrid ya tiene al mejor entrenador.
Ya, Isaac, pero hablamos de Haaland con Benzema pegándole un meneo a Liverpool, ¿no?
No, perfecto, sí, pero claro, hablamos
si viene
de Haaland,
a lo mejor sale Benzema,
pero estamos hablando de grandes...
del equipo, de la titularidad.
Pero estamos hablando de grandes jugadores de Haaland, Mbappé tal que el Madrid no tiene en la actualidad. Pero ¿para qué vamos a hablar de un entrenador si el Real Madrid ya tiene al mejor?
Por lo que ha dicho Bodo Ilner, ¿no? O sea, claro. No es cuestión...
No, por eso te
que
digo.
Yo no soy dudoso de Zidane.
Supongo, Calabres,
o sea,
que tú estarás de acuerdo, Zidane,
pero,
¿no?
Ya, pero sí, claro. Pero que si te vienes a cargar el debate, yo iba a hablar sobre Klopp, pero ya no sé si hablo o no hablo.
Ah, ¿quieres cambiar ahora a Klopp por Zidane?
No, quiero cambiar, pero si me dejas hablar...
¿Qué querías decir
claro,
de...?
Es que Fouto, como viene con la verdad siempre, pues claro, sí.
Tiene el bar.
Fouto viene con el rejón de Marcelino.
Fouto tiene el bar. Te hacemos un Marcelino, Fouto, te hacemos un Marcelino.
Mira, Klopp no entrará en España por la sencilla razón de que lo que necesita es un proyecto, por lo decía Iván San Antonio, creo que era, a medio plazo, que aquí no es un equipo grande, no se lo va a dar, y también unos poderes y una confianza. Aquí, si es que el debate se acaba pronto, ¿sería Zidane entrenador del Real Madrid o Koeman del FC Barcelona si en estos momentos fueran séptimos en la Liga?
No.
Bueno, yo creo que además hay otra cosa.
O sea, ahí se acaba el debate.
Cuando hablamos, lo que pasa es que Klopp viene de ganar una Copa de Europa y de romper la sequía de casi 30 años de Liverpool en la Premier.
Pero José, tú sabes que Zidane ha estado en la cuerda floja.
Claro, sí, pero vamos a ver.
Y no estaba séptimo.
Zidane, si pasara malos momentos, como ha pasado esta misma temporada, el Madrid en octubre y en noviembre cae frente al Shakhtar Donetsk y hay un momento crítico de la fase de grupos donde está más cerca de caer eliminado e ir a la Europa League que de meterse en octavos de final, con una situación complicada en la Liga, con derrotas en casa frente al Cádiz, frente al Alavés. Entonces, ese bagaje que te has ganado, porque Zidane no es solo la primera etapa donde gana las tres Copas de Europa, es que hace dos días, como aquel que dice, gana la Liga. Entonces tienes un bagaje, y Klopp ahora mismo es ese sustento lo que le mantiene en el Liverpool, porque también hay ciertos clubes, que, como por ejemplo puede ser el Liverpool, el Arsenal en Inglaterra, donde tienen más paciencia con los entrenadores. Es
claro,
verdad,
pero
que la temporada
si voy, si voy más a ese,
Liverpool es
voy
muy más mala, a, cualquier... es muy mala, pero viene de ganar la Copa Europa hace año y medio y de ganar la Liga
voy a,
hace
más
30
a ese
años.
Tema de cultura que él para el fútbol español ya sonó una vez para el Real Madrid, que fue cuando fichó Rafa Benítez por el Real Madrid. Pero es que Klopp lo que busca son proyectos...
Sí, pero a ver, no nos engañemos tampoco con los entrenadores, ¿vale? Que yo creo en ellos, pero es evidente que el fútbol es de los futbolistas. Y los entrenadores hacen grandes cosas cuando tienen grandes futbolistas.
Eso
y
lo dice Klopp, Zidane.
Y a Klopp se le ha lesionado el Virgil este... Y mira tú qué temporada está.
Bueno, el Madrid ha
jugado y si le ha lesionado muchos jugadores. O sea, es decir, que
a ver, que a los entrenadores también se les puede analizar diciendo que, o sin decir, por ejemplo, como dice Campos, que el entrenador del Mallorca es estupendo, mira cómo está, o el del Granada, mira cómo está. O sea, es decir, que a veces podemos pensar en los entrenadores en su grandeza y en lo buenos que son cuando hacen esas cosas con equipos pequeños o con equipos que no tienen a Mbappé, ¿vale? O sea, la frase aquella de este equipo lo entrena hasta mi portera, o como dijeron cuando dijeron con el, como pasa por ejemplo con el Mercedes, ¿me entiendes? De Fórmula 1 que este coche lo lleva cualquiera y 19 sí, eso, pilotos, ¿no?
Como,
de la parrilla
como Mourinho en el Oporto,
ganarían con este coche, 19 pilotos de la parrilla ganarían con este coche, que es verdad además, porque ha pasado, porque pusieron un sustituto en el coche de Hamilton y ganó la carrera. ¿Me entiendes? Que tenía 21 años el niño.
No, pero eso no es verdad, fíjate. O sea,
es decir, yo lo que creo es que estos entrenadores triunfan cuando tienen jugadores fantásticos.
Bueno, ir pensando, dejarme solo abrir un pequeño paréntesis y cambiar un momento el tercio por cuestiones de agenda, porque también eso todos los temas y de los asuntos del día. Luego volveremos a Madrid, al clásico, a la designación arbitral. Estuvo bien ayer Mateu, por cierto.
Muy bien.
No fue un mal partido para él, sale muy reforzado de cara al clásico. Hay que hablar también del comité de competición, que no le ha quitado la roja a Óscar Plano, ni tampoco la amarilla, ¿no? Apelación a Luka Modric en ese error flagrante, ¿no? De Melero en Balaídos, pero hay otro asunto que también acapara buena parte de nuestra atención, lo que está ocurriendo en Bilbao, a propósito de la presencia de la selección española en la Eurocopa que posiblemente, ya veremos en las próximas horas qué decisión adopta UEFA, porque el gobierno vasco ha puesto tales medidas sanitarias tan imposibles de cumplir que es prácticamente imposible.
O le
quitamos el prácticamente, que haya público, aunque sea un porcentaje reducido, tal y como pretende UEFA, y por eso se sospecha, se teme, que esos tres partidos de la primera fase que tenía previsto disputar España en la Eurocopa se disputen en otra capital europea. Nos escucha a esta hora de la mañana Carlos García, que es el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Hola Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Y ahí hay un poco de mosqueo, porque al final, entre lo que dice Bildu, la plataforma que está llenando de papelería todas las calles de diciendo paradlo, los drones sobrevolando San Mamés, que si es machista dicen los de Podemos, y que si el gobierno pide unas medidas que no ha pedido ni para ayer ni para mañana y que posiblemente no se cumplan en tiempo y forma en el mes de junio, va a ser imposible tener Eurocopa en Bilbao.
Pues sí, la verdad es que en Bilbao muchos estamos preocupados con esta situación, ya que estábamos esperando como agua de mayo y con una inmensa ilusión pues la llegada del mayor evento deportivo de la historia de Bilbao, del País Vasco y bueno, pues prácticamente de España, junto con el Mundial de España 82 y la Olimpiada de Barcelona 92, esta Eurocopa, aplazada por la pandemia, pues era un evento importantísimo y fundamental en todos los planos, en el plano de ciudad, en el plano deportivo y en el plano económico, y más en esta situación, pues, os podéis imaginar lo que supone esta inyección de turismo y de visitantes para Bilbao, incluso de publicidad, de ciudad, en caso de no poder realizarse con público, pues, para una ciudad como Bilbao, y en la situación económica que está nuestra hostelería, nuestro comercio y nuestros hoteles y demás, y por lo tanto pues era fundamental, y ayer pues nos dimos con un jarro de agua fría, pues con los requisitos que está poniendo el gobierno vasco. Nosotros estamos muy preocupados porque se plantean unos requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir, unos requisitos sanitarios que creemos totalmente excesivos, a la vista de que en teatros y en otro tipo de eventos hay público, y hablando de un 25% de público en San Mamés, unos 12.000 espectadores en un espacio abierto dentro de dos meses, pues creíamos que era perfectamente viable. Ahora bien, exigir un 60% de vacunación, por ejemplo, ya no solo de la población del País Vasco, sino de la de toda España, para que se pueda celebrar con este público reducido, o que simplemente las UCIs tengan un 2% de ocupación con afecciones de coronavirus, pues son requisitos prácticamente imposibles. Esto se suma a esta decisión del gobierno vasco, que es una manera de decir que no quieres la Eurocopa o que no quieres a la selección española, más bien creo, por desgracia, porque aquí ya sabéis que además del coronavirus también tenemos el virus del nacionalismo, se suma a la presión de Bildu, que ha convocado una manifestación contra la Eurocopa y que, bueno, como siempre esta gente, ya sabemos, han estado en contra de todo lo que signifique progreso, de todo lo que significa avanzar,
de todo lo que signifique España y han estado en contra del...
O sea, usted entiende que con la salud no se discute, todo lo que sean medidas sanitarias preventivas, eso no se pone en tela de juicio, pero sí que hay un sesgo político que tiene que ver con la presencia de España en Bilbao.
Sí, porque me entenderá todo el mundo que las condiciones sanitarias se ponen con una cláusula de salvaguarda. O sea, cualquier condición y cualquier circunstancia que se plantea siempre tiene una última coletilla, que salvo que las condiciones y la situación de la pandemia y las condiciones sanitarias no empeoren o no impidan pues, que pueda haber público. Por lo tanto, siempre existe esa posibilidad. Y no plantearla ya de antemano, exigiendo algo, pues prácticamente que ya va a cerrar las puertas a la Eurocopa en Bilbao, lo que supone pues un varapalo para Bilbao, y para la economía de Bilbao, para el deporte bilbaíno y también para la española. Y siempre hay que buscar un equilibrio entre la salud y la economía. Hay que buscar un equilibrio, hay que salvaguardar la salud de las personas, pero también la gente tiene que vivir y tiene que trabajar y tiene que poder salir adelante. Y por lo tanto, ese equilibrio en esta ocasión creemos que no se está dando, porque es un evento fundamental. ¿Qué ocurre, como estaba comentando antes? Que hay algunos que abiertamente lo rechazan, como es Bildu o como es Podemos, algo increíble estando en el gobierno de España, y que rechacen que juegue la selección española en Bilbao. Y el PNV lo que hace es no decir que no abiertamente, pero pone estas condiciones desde el gobierno vasco, pues porque creemos que no quiere en realidad que venga la selección española a Bilbao. Y es una pena, como decía antes, porque es una lástima ya no solo para Bilbao y para el País Vasco, sino para el conjunto de España, que en una parte de España pues no puede jugar la selección española, que hacía más de 50 años que no jugaba en Bilbao, en San Mamés y en el País Vasco, y que en esta ocasión iba a disputar los tres partidos de la fase previa, pues algo que era muy importante también a nivel deportivo. Por lo tanto, insisto, es algo fundamental. Nosotros vamos a intentar presionar al Lehendakari Urkullu, al gobierno vasco, al alcalde de Bilbao, a los gobiernos de PNV y PSOE, que tanto en el gobierno vasco como en el Ayuntamiento de Bilbao dirigen los ejecutivos, pues para que se trate de llegar a un consenso y un acuerdo tanto con la Federación Española de Fútbol como con la UEFA, y que no se pongan unas condiciones totalmente imposibles e inviables, y que ya de entrada pues prácticamente están cancelando la Eurocopa en Bilbao. Insisto, es un evento importantísimo, el más importante de nuestra historia en todos los planos.
Entiendo, Carlos,
que por lo tanto es fundamental en estos momentos.
Entiendo, Carlos, ya por ahí finalizando, que también estarán vigilantes de las condiciones con las que se realicen otro tipo de eventos, ¿no?, de toda índole, previstos en no solo en Bilbao, sino en toda Euskadi, ¿no?
Claro, es que hay otros eventos que sí se están celebrando y se están realizando. Como he dicho antes, los teatros tienen un 30% de público. Anteayer fue la Vuelta Ciclista de Euskadi, también con llegada en Bilbao, había público limitado y estaba acotado, pero había, y se están celebrando otro tipo de eventos, y por lo tanto creemos que también la Eurocopa pues puede celebrarse con una limitación, como ya se plantea, de un 25% en San Mamés, un espacio abierto, y además entendemos que nada tiene que ver...
¿Y usted por qué cree que se aprobó hace un tiempo... ¿Y usted por qué cree que se aprobó esa propuesta? Porque fue un bilbaíno, como Ángel María Villar, quien decidió que España estuviese representada en esa Eurocopa por el nuevo San Mamés. ¿Por qué se dijo sí en su momento, si ya todo este caldo de cultivo ya estaba larvado en Euskadi?
Bueno, pues porque para Bilbao es fundamental, primero por tener uno de los campos como San Mamés más modernos del País Vasco. Segundo, porque es un poco poner la guinda a una reconversión de décadas que ha habido en Bilbao, de pasar de una ciudad industrial y gris a una ciudad turística, moderna, avanzada, con el Museo Guggenheim, y que potencia el sector servicios, el sector turismo y el sector hostelería. Por poner de manifiesto también una situación de normalidad en el País Vasco y en Bilbao, que puede venir la selección española, que pueden venir eventos de máximo nivel como es una Eurocopa, y en definitiva algo que era totalmente y es totalmente positivo, se mire por donde se mire, salvo por el fanatismo nacionalista, se mire por donde se mire, y en estos momentos de crisis económica, sanitaria y social, y donde la hostelería, el comercio, los autónomos, los hoteles, todos están pasando por una situación malísima, no solo es importante como lo era hasta ahora, sino que ahora es fundamental y es vital. Y además, la publicidad y la imagen de ciudad que se da con un evento de ese calibre, que ven a la selección española 800 millones de personas en todo el mundo, cada partido que juega. Y van a ver Bilbao, van a ver San Mamés.
Quizás, perdón, Carlos, quizás la clave...
Maravillosa de España, que es Bilbao, y que muchos van a tener ganas de conocer y de visitar, ya no solo por el hecho de ver el fútbol, sino también de darse a conocer la ciudad en todo el mundo, y es fundamental. Por lo tanto, nadie, salvo con una boina rosca tapándole la vista, puede negarse o rechazar a una oportunidad pues única como es esta, y que, insisto, es buena para todos. Es buena
los
para
que tendrán luego que pronunciarse Vasco, también son los...
Es buena para el conjunto de España también, pues que la selección española puede estar en toda España y en Bilbao, hace 50 años que no está.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. Nos ha quedado muy clara la postura, en este caso, del Partido Popular. La verdad que una situación delicada, porque evidentemente cualquier cosa que digas, ¿no?, que puede interpretarse como una... como algo laxo, ¿no?, con respecto a las medidas sanitarias, pues puede ser...
A la pregunta que hacías de por qué se aceptó entonces cuando se propuso que San Mamés representara a España, es que no se sabía que España iba a jugar en San Mamés tampoco, no estaba confirmado. Era que iba a ser sede, pero no que jugar España en San Mamés.
Hombre, pero se suponía que si íbamos a tener una sede en España, que España jugaría ahí.
No, pero ¿no? Fue a posteriori.
Fue a posteriori cuando se decidió, o sea... En teoría no era que San Mamés se iba a jugar España si se clasifica. O sea, eso no estaba seguro.
Bueno, pues un asunto feo, ¿eh? Porque la realidad es que todo lo que hagamos para acabar con la pandemia es bueno, será bien recibido, todo sacrificio será necesario. Ya llevamos un año haciendo muchos sacrificios. Tampoco están para presumir ni los expertos políticos ni los expertos sanitarios de cómo nos han hecho llevar esta vida en el último año, porque las cosas no van bien, y sobre todo en la comparativa con otros países, ¿no?, de nuestro entorno y de nuestra capacidad y nuestro mismo nivel y economía. Y la realidad es que sí parece, ¿no?, que para una serie de cosas, de actividades, pues hay un poco de manga ancha, y en este caso para el fútbol, casualmente, con la presencia de España, la bandera, el himno y todo y toda esta parafernalia, pues no ha gustado mucho en Euskadi, en Vizcaya, en Bilbao, en San Mamés, y por lo tanto, después de hacer aterrizar un dron, de empapelar Bilbao con cartelería contraria, ¿no?, a la presencia de la Eurocopa, con manifestaciones, con declaraciones institucionales, aquí estuvo la concejala,
estuvo aquí,
¿no?, la representante del grupo de Podemos, hablando de machismo, feminismo y no sé cuántas cosas más, a propósito
de esto. Y que apostaba por otros proyectos para la ciudad, o sea, era el colmo de la...
No sé, no parece...
anormalidad todo.
No parece que sea muy bienvenida la selección española, y la verdad que da un poco de pena, porque sí, hay muchos bilbaínos amantes del fútbol, muchos jugadores vascos, ¿no? ¿Qué pensará Oyarzábal? Unai Simón, Íñigo Martínez, ¿no? ¿Qué pensarán, no? Que no puedan jugar en su tierra, en su casa, en su feudo. En fin, ahora mismo...
Ojalá, pues mira, Raúl, no perdamos esa sede, ¿no? Y si Bilbao no puede ser, pues que pueda ser otro lugar,
sí,
de España.
Que se lo,
¿no?,
lleven a Sevilla, que se lo lleven a Madrid, que se lo lleven a Barcelona, a Valencia...
Sí, si se pierde...
¿A dónde has dicho?
A Barcelona, Raúl. Barcelona, al campo del Español.
Sí, Iván...
¿Qué?
¿Has oído?
Al campo del Español.
¿Ves? Yo ahí no tengo no hay mejor moraleja que esta conversación que se está empezando a
no, mantener. Pero si es que Iván dice...
Yo creo que es una triste noticia. Yo creo que es una pésima imagen de nuestro país, una vez más. Tan maravilloso, un evento que quienes hemos tenido la posibilidad de disfrutarlo, vivirlo y sentirlo en fases de grupos y en ediciones anteriores, como imagen de país, de cada ciudad sale reforzado siempre, siempre, porque la gente va a disfrutar, a vivir, a disfrutar sobre todo,
ya José
no solo
Luis,
del partido, sino del ambiente. Y esto demuestra una vez más que pequeñas batallas que ensucian nuestro día a día ganan siempre a la imagen que podríamos dar de ser un gran país como somos, y están más pendientes de dividirnos.
Yo tengo dos preguntas
unirnos.
Porque aún no...
Sí, a ver, pregúntanos, venga, que tenemos que
hablar. ¿Cuáles son las condiciones que han puesto?
Pues y otras, 60% de vacunación, entre otras, menos del 2% de camas UCI ocupadas, en fin, o sea, que son medidas que entiendo lógicas, creo que excesivas, y creo que si son imprescindibles para la Eurocopa, debieran ser también imprescindibles para la vida de hoy.
La vuelta al País Vasco se ha celebrado.
Ya, ¿sabes? Pero la concejala de Podemos, a lo que decía José Luis...
Las mismas condiciones tienen que existir para ciudadano vasco que para...
Es cierto, correcto. Es cierto, hay que explicar que ni el ayuntamiento ni el gobierno vasco se niegan, al menos de boca para afuera, de puertas para afuera,
a que
se disputen los partidos. Lo que sí ponen eso como requisito para que pueda entrar el público en San Mamés. Porque saben que ahora mismo UEFA... pone como condición sine qua non, claro, para disputar la Eurocopa en Bilbao que haya público. Porque si lo va a haber...
Condición, Raúl, claro, claro.
Y aquí Podemos dijo, la concejala de Podemos dijo que no quería que se disputara la Eurocopa, bueno, y que es que ella apostaba más por concurso de pinchos y cosas así en torno a la Eurocopa.
Vamos a ver, la UEFA está diciendo...
A ver, foto.
Una cosa, vamos a ver, la UEFA está diciendo que le tienen que garantizar, ayer acababa el plazo, sí, le tienen que garantizar un porcentaje de público las sedes, ¿vale? Entonces, el gobierno vasco, Iván, es el que pone esas condiciones. ¿Por qué? Porque sabe que si pone esas condiciones, los partidos no se van a jugar,
pero,
en Bilbao.
Pero, porque, pero, a ver, porque a ver, es, vamos es a poner condición una alfombra roja.
Es mejor hacer eso que decirlo públicamente.
Para que pueda venir, claro, todo el mundo sin pasar ni un poco de control en periodo de pandemia. O sea, es que tampoco...
Pero que, el otro día hubo en Barcelona un concierto con 5.000 personas a pie de pista.
Sí.
5.000 personas, no, a pie de pista. No, no, pero ¿de qué estamos hablando?
No, no, echaron para atrás. Creo que solo echaron para atrás a una docena de chicos.
Aquello fue un experimento.
De qué estamos, ¿eh? Pero a ver, no, en serio. No vamos a andarnos con rodeos ni con circunloquios, Iván. Aquí hay una realidad. Aquí hay una realidad. Esto es como si yo te digo...
Oye, si no me quieres escuchar, sueltas ahí la bomba.
Iván, pero si es que... No, pero Iván, pero si es que la realidad es que...
Estás manipulando.
No, no estoy manipulando. Es una realidad. Se celebra.
Sí, pero si te dejas la mitad de la información, queda como una manipulación pública.
No, no es una manipulación, no es una manipulación.
No, pero ¿estás explicando que todas y cada una de esas 5.000 personas pasaron un PCR?
Pasaron un antígeno a la entrada. Un antígeno a la entrada.
Vale, perfectamente.
Un antígeno a la entrada, ni siquiera una PCR. Un antígeno a la entrada.
Puede estar contagiado
con una PCR. A ver quién manipula.
Que se pidan a los que vayan al fútbol, ¿no?
Claro, es que lo más
claro, seguro, pero
que
a lo que voy, Raúl,
que solo entren vacunados, por ejemplo, no sé,
en la liga no, Raúl, puede entrar, si es que nadie, pero en la Eurocopa tiene, bueno, que entrar porque
Raúl,
la
hay
la
que
UEFA.
Ir,
bueno,
hay que
la
ir
culpa
a
lo
Mollar, y lo Mollar es que tú estás diciendo esto en un informe y no te atreves a decirlo públicamente. Porque tú no quieres que se celebre.
¿A ti te convencería más que saliese
a mí me parece, no, a mí me parece
con
más
dos
honesto.
Narices, con dos cataplides, y me, no quiero que se juegue aquí la Eurocopa.
A mí me parece más honesto, Raúl. Yo siempre digo que cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su manera de afrontar la vida y las situaciones, pero me parece más honesto decir, oye, yo no quiero que venga aquí a jugar la selección española, y me parece honesto porque hay gente a la que quieres invitar a tu casa y gente a la que no, y me parece más honesto que intentar buscar resquicios y presiones que sabes que no se van a cumplir para que no se celebre un evento que es positivo absolutamente para todo el mundo, positivo para todo el mundo, en todos los sectores, en el social, en el económico, en el deportivo, como imagen de país, como imagen de Bilbao, como imagen del País Vasco, es positivo en todos los sentidos. Y solo gente, para mí, en mi opinión, mediocre, se preocupa de que este tipo de eventos no se celebre por cuestiones que escapan mucho más allá del deporte.
Yo lo que espero es que la Comunidad de Madrid coja el guante y diga, si el gobierno vasco no quiere la Eurocopa, se juega en el Wanda.
No, pues y no, ahí en Madrid no hay problema de pandemia, ¿no? No hay problema con el coronavirus.
Hay problemas, sí.
Hay problemas, sí. Bueno, el mismo que en Barcelona.
Como Ayuso lo tiene todo abierto y tal, yo supongo que no hay ningún problema, ¿no? Porque mientras el resto de España vamos ahí...
Sí, pero mira la incidencia aquí, en cada comunidad autónoma.
Tú mira los números.
Claro. Sí. 9.32.
Pero es que, Iván, pero es que no me vengas a decir con historias. ¿Te molesta que España juegue en Barcelona? ¿Es lo que te molesta?
Pero que en Barcelona va a jugar, sino en
país. No, que te estoy preguntando. ¿España te molesta que juegue en Barcelona? ¿Sí o no?
No te pongas.
No, es que me estás tocando las narices ya. Y me estás tocando las narices. Están dando todas las vueltas del mundo para decir que España no puede jugar en Barcelona. Dilo claramente y ya está.
No se me enfaden, por favor.
Barcelona ahora. Si no estábamos hablando de eso, estamos hablando.
No, pero es que me estás dando aquí vueltas con la tema de la selección. Ten dos narices, como dijiste el otro día, que vas con Holanda.
No puedo.
El otro día dijiste que vas con Holanda y me callé. Pero no me des vueltas, hombre. No me des vueltas.
¿Qué pasa? Que no puedo ir con Holanda, tengo que ir con la selección que tú me digas, ¿o qué?
No se me enfade usted, que es una...
Habrá que hablar del clásico ya, Raúl, ¿eh?
Hay que hablar del clásico.
Vamos a Mateu y al clásico, pues si no...
Eso es, 9.33, 8.33 en Canarias. Enseguida hablamos de Mateu. Porque con la situación que estamos viviendo intento salir lo menos posible de casa. ¿Cómo hago entonces mis gestiones? Pues nada, cambiarme a la Mutua. Me facilitan la vida, no tengo que desplazarme. Además, si te vienes a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ya 900-555-555, 900-555-555. Muy fácil. Es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Whether it's a dentist appointment or waiting for your tacos to arrive. Time matters. Time matters for most things in life, including how we use energy. Californians generally use more power from 4 to 9 p.m. when clean energy is in shorter supply. Try unplugging your unused devices or turning down your AC during this time for a cleaner California to enjoy our tacos in. So remember, power down from 4 to 9 p.m. Keep it golden. And learn more at energyupgradecalifornia.org/radio.
T4, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el crack eres tú, José Luis.
Sí, pero cuando dijiste el crack, no se sabía aquí que el crack era un fenómeno del fútbol o un fenómeno de cualquier otra
actividad. Sara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente.
Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a bailar. Cuando uno escucha a Georgie Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por favor.
La cerveza, qué buena está.
En T4 todas las tardes disfrutamos de la vida.
Serrano, los de blanco son los nuestros, ¿eh? Que con madridistas como tú, ¿quién quiere antimadridismo?
Madrid, Madrid, Madrid.
Y este año son espejismos. No juegan a nada.
Madre mía con el Madrid. Parece que estén jugando contra la Brasil de Pelé. ¿En serio no le pueden ganar al Shakhtar?
Este Real Madrid da penita. Parece un muerto viviente.
Radio Marca, dale la enhorabuena a Simeone. Otro planteamiento glorioso en la segunda parte.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
La mejor radio, así lo pienso yo.
Línea Directa sabe que vivimos en un momento único y por eso te da garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Y claro, mucha gente preocupada por ahorrar pregunta si esa garantía también la disfrutarán en su seguro de hogar. La respuesta, naturalmente, garantía real de que pagarás menos. Es el momento de cambiarte a Línea Directa con las mismas ventajas. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La tribu.
En la Premier League hay 7 o 8 equipos que cada año se pegan para entrar en la Champions. No es como en España, que hay 3 que tienen plaza seguro y se pelean 4 por otra. Así que estando séptimo en Inglaterra es como estar tercero o cuarto en España. Y si es el entrenador del pueblo, ¿por qué no para el Atlético de Madrid? Que si dan tiempo a entrenadores a medio plazo.
628-2690-92.
9:37, 8:37 en Canarias. Un poquito de clásico. Pregunta de sí o no, José Luis Sánchez. ¿Rotarías mucho en el Real Madrid pensando en Liverpool de cara al clásico?
No.
¿Calabrés?
1-2 cambios.
¿Fouto?
No.
¿Pérez de Rozas?
Ni hablar.
¿Ibáñez? ¿San Antonio?
No.
¿Campo?
No, no.
No rotáis, no rotáis. Segunda pregunta de sí o no. ¿Haríais algún tipo de marcaje individual en el partido si fueseis Koeman o Zidane? ¿Alguien sobre Messi? ¿Alguien sobre Pedri, como ocurrió con España? ¿Alguien sobre Toni Kroos? ¿Alguien sobre Vinicius? En la vigilancia especial me refiero, ¿eh?
Yo no.
No.
Por favor.
No.
No.
Nada.
Cambiaría los estilos de juego por ese partido, porque además a los dos les ha ido bien hasta ahora. O sea, no tiene demasiado sentido inventarse una fórmula de defensa especial para ese partido.
¿Y qué pálpito tenéis?
Que el que gane, ganará la Liga.
El que gane, ganará la Liga. ¿No le dais ninguna chance al Atlético de Madrid?
¿El Atlético Madrid? Cero.
Sin que ninguna, sirva de precedente, cero. Estoy de acuerdo con Emilio.
Qué fuerte.
Yo creo, y la lesión de Luis Suárez para mí es muy dolorosa, bueno, para el Atlético, bueno, de Madrid.
Son, bueno, 19 goles. Yo cuento con todo eso, claro. Son 19 y que tiene goles que tiene que ir al Camp Nou, que tiene todo.
No, pero sobre todo ya solo Emilio, las sensaciones que está transmitiendo el Atlético, sí, de Madrid, sí, si no recuerdo mal, son 4 victorias en las últimas 12 jornadas.
Tenía la oportunidad y la ha perdido ya.
Sí, sí.
A ver, es una barbaridad decirlo así, ¿vale? Perdón. Vale, o sea, es una manera de Pérez de, Madrid, ¿no? De Pérez de Rozas, ¿vale? De
ninguno.
De Pedri Rozas, ¿vale? Perfecto.
Pedri de Rozas, sí.
Pero, de cualquier forma, alguien que tiene 10 y 12 puntos de ventaja y y los finiquita, porque esta liga la ha perdido el Atlético, o sea, la tenía en sus manos y la ha dejado ir. Porque además, entrenador fantástico, plantilla sensacional, equipo extraordinario, refuerzo de Suárez, brutal, el mejor portero, o cuasi, por favor.
Y si se da
está, está contra las cuerdas.
Y si se da la circunstancia de que, oye, pues el Madrid y el Barça empatan, que es un resultado que se puede dar, ¿no? Porque estamos hablando de que
bueno,
gane uno, gane otro, sí, pero oye...
El Atlético tiene que ganar al Betis también.
Sí, pero bueno, efectivamente, el Atlético Madrid puede ganar al Betis y pueden empatar el Barça y el Real Madrid. Es tan locura lo que estoy diciendo.
Pero el Barça puede empatar y sigue dependiendo de sí mismo, ¿eh?
Para ganar no, sí, me parece perfecto que dependa de sí mismo, pero es que, no sé, matar al Atlético Madrid ya...
A quien no le sirve, o sea, el empate es al Real Madrid.
No estoy tan de acuerdo.
Bueno, yo creo que aquí nadie ha ganado nada ni nadie ha perdido nada. Todavía quedan
correcto
partidos, ¿no?
No, pero a ver, Campos, estamos en una tertulia sí donde hay que arriesgar, ¿eh? Lo fácil es esto, ¿eh? Y tú, jugando de central, tienes que tirar
sí,
para
adelante. No es que sea fácil, estoy siendo realista. Y es que a día de hoy ni el Atlético de Madrid ha perdido la liga,
pero va camino de ello.
Ni el Madrid ni el Barça. Bueno, pero eso es una suposición.
No, una suposición, no, Iván, que lo está perdiendo, que en el último mes y medio lo ha perdido. No es una suposición, eso ha ocurrido.
Sigue líder, yo estoy ahí con Iván.
Vale, sí, Raúl, pero que ya no le queda nada, hombre, que ya no le queda nada.
Bueno, le queda ir al Camp Nou y ganar.
Pero que a día de hoy.
Sí, vale, en fuera de juego, evidentemente, claro.
Bueno, no te lo puedo decir. A ver, indudablemente sí que es verdad y te doy la razón. Que si pierde el Atlético de Madrid, la liga la perdió porque por ellos mismos, porque teniendo casi 13 puntos de ventaja
por favor
sobre el segundo, pues ahí sí que te toca la razón, que madre, sería un desastre total, pero a día de hoy, un empate y que gane el Atlético de Madrid, o todavía el Atlético de Madrid sale reforzado de esta jornada. Entonces no te lo puedo decir, porque no sería injusto.
De hecho, sí creo que este escenario es en el que mejor se maneja el Atleti, ¿no? Donde ya todo el mundo lo da por muerto, donde ya nadie cuenta con él, donde ya no hablamos de favoritismo. A mí me sigue pareciendo que el que va a líder... pasa mucho en el baloncesto, ¿eh? Si no culmina la remontada, tú dijiste
que era campeón.
No, yo pensaba, hombre, yo no contaba con este desplome.
Yo sí. El único que lo dijo fui yo.
Vaticiné que precisamente.
Luis, no coincido contigo.
Vaticiné que precisamente este domingo de resurrección iba a ser campeón en Sevilla. No contaba con este desplome, pero sigo pensando que Barça, y Real Madrid se cambiarían hoy por el Atlético Madrid.
No.
No, bueno, ¿en dinámica?
Pues nada. Ahora mismo no, porque vale, el Barça nada depende de sí mismo. El Real Madrid aún no.
Sí, no, pero corrígeme, creo que
el Atlético Madrid...
No, yo creo que es importante.
58 puntos,
sí, el Atlético también, pero yo creo que el Barça está en una dinámica mucho mejor que la del Atlético de Madrid. Por eso digo que las sensaciones son más positivas. Ahora, yo estoy contigo, Iván, que las distancias son tan cortas que ahora mismo dar ganador a uno de los tres o restar posibilidades a uno de los tres, incluso al Atlético sin Suárez, yo creo que tiene ese gen competitivo que aunque a la hora de la verdad le ha servido poco, pero yo aún no descarto al
pero hay varios Atlético factores. Primero, el golpe que se va a llevar uno de los dos en el clásico,
¿o no?
¿Cómo se levanta? El que se lo,
uno... yo creo que un empate no descarta ninguno de los dos en la liga.
Pero si hay,
no
un, si hay un golpe...
Dos. Es que ahora mismo están a distancia de un partido los tres primeros.
Luego, ¿cómo condiciona si el Madrid pasa también a semifinales de Champions en la Liga a la actuación del Real Madrid? Esa final de Copa que tiene el Barcelona
también
contra...
También decían que iba a condicionar el Liverpool y mira, yo creo que ha condicionado para mí no el Madrid. Porque después del partido del otro día sale reforzado de cara al partido del Barça.
Y tanto, 9:43, 8:43 en Canarias. Pablo Parra, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
¿Dónde paras, hombre?
Pues ahora mismo estoy en el club El Estudiante, un club de pádel también con campo de golf, que hay un torneo aquí entre veteranos del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona.
Por cierto, Parra, que hoy empieza el Máster de Augusta, palabras mayores.
Y hoy empieza el Máster de Augusta, es verdad. Sí.
Y también empezó ayer en el Wizzing Center el golpe del Tour también, ya puestos a poner cada uno lo suyo. Venga, avanza, Parra.
Bueno, pues ya sabéis, Raúl, que en estas últimas semanas han sido noticias determinados recibimientos a equipos y conjuntos en determinados partidos importantes e interesantes. Lo que te puede contar Radio Marca es que ahora mismo hay un grupo de aficionados del Real Madrid que tienen vinculación con la grada joven, pero no son per se la grada joven, que se situaba en el Estadio Santiago Bernabéu y se va a situar en ese fondo sur, que pretenden concentrarse para recibir al Real Madrid en Valdebebas, en en torno a las 7 de la tarde en la previa del Clásico. Hablando con el club, Raúl, se desvinculan totalmente de esta citación y aseguran que van a intentar que esto no suceda y que no ocurra, que el comportamiento sea ejemplar como ya lo fue en la celebración de Cibeles. Pero hay un grupo, insisto, de aficionados del Real Madrid que pretenden congregarse y hacer un recibimiento, como hemos visto en otros casos, para recibir al equipo, unas 50 personas más o menos ahora mismo ya apuntadas y con
malas noticias.
Pues malas noticias, un error, sí. Y esperemos que cunda el ejemplo, la cordura, y que no vayan a ningún lado allí para ver total al autobús, 10 segundos, como una rotonda.
Yo espero que la afición del Real Madrid, que ha sido ejemplar hasta ahora, y ha demostrado
que no ha ido a Cibeles, que no ha
todo, siga por esa línea y no vaya a recibir al equipo, no hace falta y es momento de estar en casa.
Cada vez que vemos una aglomeración de esta, la hemos visto en el Derbi Vasco, en la Copa, cada vez que vemos algo de esto, esto es un pasito atrás para la vuelta al público a los estadios.
Exacto, exacto. O sea que vamos a hacer un llamamiento a la...
Es un pasito atrás y una demostración de que, pese a que los gobiernos, las farmacéuticas, los sanitarios, que hacen todo lo que pueden y tal, al final todo es educación. Y al final dicho todo esto, es comportamiento
Emilio, dicho esto, Emilio, te voy a decir una cosa. Para que haya 300 tíos en la puerta esperando un autobús, que eso va a pasar ahora, en la recta final de la Liga, ahora se juegan los títulos, los descensos, la permanencia. Para ver lo que vamos a ver ahora en esta recta final, 300, 400, pues ya lo estamos viendo en algunos campos, recibiendo al autobús.
No, que lo seguiremos viendo.
Es más seguro que esos 300 entren al estadio
y estén fuera.
Y estén bien situados, que estén aglomerados.
Ya tienes razón.
Pues no está mal visto, desde luego. Bueno, que estabas ahí con el golf, con el padre y con veteranos, ¿no? Del Madrid y del Barça, que dirimen su derbi particular, ¿no, Parra?
Sí, hay pádel, hay gente como Luis Milla, por ejemplo, que vistió la elástica de los dos equipos, también los hermanos Pérez Muñoz, habituales en este tipo de partidos, Dani García Lara, también este año, Raúl, como la liga está como está, se han convocado exjugadores del Atlético de Madrid, así que un buen puñado de exfutbolistas y jugadores que se van a dar aquí cita en este club, el Estudiante.
Bueno, pues hombre, ahora volvemos.
¿Hay cuenta con el Atleti?
Sí, el Atleti le da bien. El Atleti le da bien a estos torneos, a esta clase de iniciativas.
Hay mucho nivel, Raúl.
La Champions ya no se le da tan bien.
Vamos a ser respetuosos, Calabres. Vamos a ser respetuosos. Roberto Gómez no está, ¿no? Está buscando, detectando panenquitas. Gracias, Parra. Ahora me dices algo.
Un abrazo, Raúl.
Que llevamos tiempo dándole vueltas a lo del medio campo después de la última exhibición del Real Madrid. Ese pase de Toni Kroos, ¿no? Que ha, vamos, cautivado a todo el mundo. Iván Campo.
Dígame.
¿Quién es mejor futbolista, Casemiro o Busquets?
Joder, va en una pregunta que me hace.
No, si fuera fácil, pues ya la respondía yo.
Es que no sabría responderte, la verdad.
Venga, siguiente. ¿Luka Modric o Iniesta?
Andrés.
Andrés Iniesta. ¿Y Toni Kroos o Xavi Hernández?
Pues me quedo con Toni.
Ay, empate. Eres más gallego, Iván. Uno no responde, uno del mayor. Eres más gallego.
Joder, es que no, también joder, me han dejado sin Fernando Redondo, sin Xavi Alonso. Joder, que...
Joder, en gallego se dice con F, joder. En fin, y ya no digo más palabrotas, que somos muy mal hablados aquí. A ver, José Luis Sánchez, sorpréndeme, de los tres del medio, ¿a quién elegirías? ¿De ese mediocampo maravilloso del Dream Team barcelonista o del Dream Team del Real Madrid, que bueno, no tiene nombre, no, nunca habéis acuñado un nombre?
Igual a Bruno lo mereces.
Con verlo sobre el terreno de juego, sí, no hace falta.
Ya llega.
Solo hay que disfrutarlos.
La CMK.
Casemiro... A Kroos y a Modric. Hay que
Casemiro,
a los tres.
Kroos y Modric. Iván San Antonio, ¿a quién elegiría?
Pues a mí me ofende un poquito alguna comparación, ¿eh? O sea, Xavi Iniesta es indiscutible. Para mí Busquets también. Lo que pasa que seguramente ahora Busquets no está en el mejor momento de su carrera y a lo mejor la perspectiva que se tiene o la memoria es corta. Pero vamos, los tres del Barça.
Los tres del Barça. Calabrés.
Pues para mí Casemiro por delante de Busquets es...
Ha dicho los tres del Barça y los tres de España.
Sí, los tres del Barça y los tres de España, sí.
Casemiro por... No metas que ya...
Venga, avancen.
Casemiro por delante de Busquets, sin ningún tipo de duda, sí. No hay ningún tipo de debate, sí. Es para mí el más claro. Me quedo con Modric antes de Iniesta. Modric tiene un Balón de Oro, llevó a su selección también, sí, a un subcampeonato del mundo. Para mí, sí, mejor que Iniesta. Y entre Xavi y Kroos me quedo con una X.
X,
la X de Xavi, porque tú que vas con Croacia y con Brasil, ¿no?
No vas con España.
No, yo voy con España. Yo soy español. Yo soy español.
Bien visto.
Soy español como tú y yo voy con España.
Venga, bien visto.
Tú puedes. Tú como español vas con Holanda también. Pero yo soy un español que va con España. Tú como español vas con Holanda. Sí, pero que tú eres español también, ¿eh?
Elige uno. Venga, decántese usted. Decántese usted. Tony Kroos o Xavi Hernández.
Estás cayendo en su trampa.
Tony Kroos o Xavi Hernández.
Aquí el que no se siente es Xavi Hernández, como lo ha dicho. Desde Qatar.
Tony Kroos o Xavi Hernández.
Empate.
No, no vale empate.
Tony Kroos.
Tony Kroos, venga. Pérez de Rozas, por favor.
Los tres españoles.
Los tres españoles, muy bien. ¿Qué ha aplicado Més Pérez de Rozas? Don Isaac Foutu, si es usted tan amable.
Yo, Iniesta primero, Iniesta segundo, Iniesta tercero.
Muy bien.
Espérate, Hernández. Barcelona, Bengochea.
No, cuarto, Calabrés.
Y Latre.
9:49, 8:49 en Canarias. Ya la habéis fastidiado con Jota toda la tarde ayer currando, ¿verdad, Chitu? Es que son unos indisciplinados. Van a ir al comité de competición.
¿Foto?
Toda la tarde ahí haciendo el planillo, la cuadrícula y eso, en fin. Felipe del Campo, buenos días.
Buenos días, buenos goles.
Buenos goles. Nos vas a preguntar algo a propósito del Clásico.
Aquí estamos. Sí, señor, sí, señor.
Bueno.
¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el Clásico? Os veo ya en modo Clásico. Os veo en modo Clásico. ¿Qué pasará? ¿Ganará el Madrid? ¿Ganará el Barça? ¿O ganará el Atlético?
Que te has matado, para la pregunta te has matado. Claro, tío. Desde luego, que te descuenten, no cobras, que te descuenten, ¿no?, el día de trabajo. Sí.
Emilio Pérez de Rojas, sí. es que tengo un problema con esta.
Como diría Roberto Gómez, es de las 500.000 mejores preguntas.
Emilio, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando trato de salir del carril me dicen, es que esa no es la noticia.
No, pues tú a lo tuyo, tú no hagas caso a los
jefes. Claro, cuando pongo la noticia del día dicen, no, es que es lo previsto. Pero es todo el mundo, ya estamos en modo Clásico.
Pues yo creía que ibas a hacer otra pregunta hoy.
De la historia, nada, el mejor partido.
Haberme consultado que yo tuviera dado otra.
El mejor partido de la historia, el mayor espectáculo del mundo, por cierto, Varela, que tiene una gran novedad. Por primera vez se va a disputar en Madrid a puerta cerrada y por primera vez se va a disputar en Valdebebas un clásico, un Madrid-Barça, en un campo tan pequeño como dice Klopp.
No es verdad que
Estadio Alfredo Di Stéfano.
Klopp mintió. Bueno, mintió.
Sí. Porque es más grande que Anfield.
Más grande que Anfield el terreno de juego.
Él no habló de tamaño.
Sí, sí.
Pero el tamaño importa. El campo también.
El tamaño importa. 6501-91-443-6501. ¿Qué pasará en el clásico? ¿Qué pasará en el clásico?
Raúl,
91-443-6501.
Y un importante.
Hombre, hay que boicotearla. Vamos a respetar. Hay que boicotearla porque a 48 horas del clásico hacer esa pregunta.
Si no quiere participar, no participe, pero respete la sección de Felipe del Campo.
De Adidas para aquellos que intervengan en la encuesta más cañera de la radio deportiva.
Apunto.
Apunta por aquí.
Hoy cañera no es.
Sí, la más cañera.
¿Qué cañera?
Yo me apunto. Pasarán el clásico. Venga, apuntaros.
Iván, me ha parecido escucharte que le ha llamado populista a Pérez de Rozas.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, es una broma, ¿no?
¿Quién, yo?
No se puede hacer bromas ahora.
¿A quién fue? Pero Iván Campo y Iván San Antonio. ¿Qué he oído por ahí? Un populista. No, lo digo con cariño, lo digo con simpatía.
¿San Antonio?
No, yo no.
Ah, le has llamado populista. ¿Por qué? Sí. Porque ha dicho los tres españoles.
Claro, porque al final ha querido. ¡Pum! Ha quedado bien, perfecto.
9:52, 8:52 en Canarias. Seguimos, recta final de la tribu. Lo estamos pasando bien.
En Radio Marca. A diario. Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jopo, y muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, un poco de musiquita, ¿eh? Tiene mensaje esta canción y tiene un motivo. Con Fouto, con Iván San Antonio, Iván Campo, José Luis Sánchez Calabrés, con Pérez de Rozas, también con Felipe del Campo, para rematar este tiempo de tertulia, este tiempo de tribu, con la misma pasión que fue ayer el hashtag, que acaparó las redes sociales durante prácticamente toda la jornada, porque de forma inocente Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, pues tuiteó eso, ¿no? Misma pasión. Ella celebrando un gol, Marco Asensio celebrando un gol ante el Liverpool, y aquí paz y después gloria, hasta que aparecieron
los impresentables de siempre
bastantes
que se esconden en las
cientos,
redes sociales.
Sí, bastantes cientos de anónimos que empezaron a escribirle una serie de cosas a la chica que, bueno, yo creo que alguien aquí debería de actuar de oficio. Los primeros los de Twitter, o los de Facebook, o los de Instagram, o los de las redes sociales, que según qué cosas se ponen como muy, muy finos filipinos, pero luego con esta clase de situaciones no se toman cartas en el asunto. La chica tuvo que retirar el tuit, me imagino que pasando un muy mal rato, y la avalancha de mensajes solidarios, de apoyo, y de respaldo a lo que fue algo, yo creo que súper normal, pero que fue entendido de una forma absolutamente indecente y repito, en algunos casos rozando incluso lo delictivo, pues ha sido unánime. Quiero saludar a Danae Boronat, que estuvo ya hace un par de semanas aquí con nosotros presentando su libro junto a Miguel Gutiérrez, La libreta de Van Gaal, a propósito de la realidad del fútbol femenino. Hola, Danae, buenos días.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Esta canción precisamente también tiene un poco de eso, ¿no? De mensaje a propósito de la pasión con la que se vive el deporte femenino.
Sí, totalmente. Esta canción, bueno, la ha hecho un amigo mío inspirándose en mi libro, No las llames chicas, llame las futbolistas, porque se lo pedí yo, porque a veces parece que los mensajes llegan mejor con música, ¿no? Y precisamente la terminó hace un par de días, ayer la estrenó en su canal de Twitch, él es el Tito Paz, la voz está maravillosa, es de la sevillana Mar Rodríguez, está, canta el Tito Paz y Mar Rodríguez, la música es de Juan Marchena, y bueno, quiero que reparéis en la letra, porque justamente la letra, que evidentemente no se hizo ayer, llevamos meses trabajando en ella, pues en algún momento habla de esa, del desprecio que sienten algunas por vivir con la misma pasión que tú este deporte, ¿no? La letra, bueno, yo intenté guiarles en la idea del libro y salió este temazo, porque creo que es un temazo muy, muy emocionante, que pretende eso, mandar el mensaje, el mismo que el libro, mandarlo a través de la música, ¿no? Y por desgracia, ayer vimos con lo que pasó con Misa y con Marco Asensio, que sigue siendo demasiado vigente ese mensaje, ¿no? De decir, basta de juzgar y déjame vivir esto con la misma pasión, porque es lo mismo en cuanto al esfuerzo que ellas ponen, al cómo lo viven y, por tanto, que se empiece a valorar de la misma manera, ¿no?
Yo no sé cómo lo vivisteis vosotros, pero no faltó nadie, incluso, no solo de España, sino del extranjero. El primero fue el propio Marco Asensio, ¿no? Que repitió, replicó el mensaje, y a partir de ahí varios compañeros de la primera plantilla, de baloncesto, de prácticamente todos los equipos de la primera división que tienen tanto equipo de chicos como de chicas, de otros muchos deportes, y la verdad, José Luis, pues no sé, fue una catarata, ¿no? De cualquiera que entra en redes sociales.
Yo no recuerdo un movimiento así tan espontáneo en tan poco tiempo y de tanta solidaridad, y yo creo que es porque todos se ven reflejados, ¿no? En ese acoso en las redes sociales.
Para no contar algunos como el Madrid en la cosa femenina, por un lado, muy pendientes están los malos,
también muchos palos al Real Madrid, como diciendo que era algo impuesto, y fíjate la repercusión que ha tenido lo que ha pasado con Misa, que yo creo que yo nunca estoy a favor de borrar nada de lo que pongas. si no tienes de lo que avergonzarte. Y Misa no puso nada para avergonzarse. Y creo que el error fue borrarlo. Bueno, lo que pasa que es verdad
la reacción normal,
cuando ves algo así, por desgracia estamos acostumbrados, a que pones buenos días en las redes sociales y 25 indeseables ya te están poniendo algo. Y yo creo que hay que estar
muy por encima
de esa gente. Sí, lo estaba pidiendo Raúl,
Sí.
Que los encargados de las redes sociales,
por ejemplo, le castigan mucho con el tema arbitral, enseguida ya se calienta.
Pero una cosa, Raúl, vamos a ver.
Tú eres bravo además en el
No, a mí me la sopla, o sea, se lo digo a todo el mundo, lo anuncio, si me insultáis y bien tal, hecho. Me la sopla, o sea, en tres palabras. Pero aparte de eso, hay gente que no, y esto no se puede tolerar. Y hay maneras de regularlo, con tu nombre, con tu apellido. Si yo tengo que poner mi nombre y mi apellido, lo pongo. Pero tú también, tú para insultarme, para agredirme... tienes que ponerlo, ¿vale? Y si no, porque es que es mentira, no, denúncialo, nada, no denuncias nada, porque no denuncias nada, porque no les interesa. A las redes sociales, Raúl, no les interesa. Les interesa este tráfico de venga, de insulto, de tal, ahora
sí, pero te cierran la cuenta
más propaganda. Es una vergüenza.
Dana, ibas a decir que te hemos cortado, perdona.
No, que creo que hay una diferencia bastante importante respecto a lo que pueda sufrir Fouto o todos los que os exponéis en